Ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Ven, ven, que yo ven.
Si consigo.
Bueno, hola a todos, rosqueros y rosqueras. Hoy, 24 de marzo del 2014, como todos los lunes de 6 a 7, nos vamos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda. Radio Rosco, el programa de la selección sindical de CGT en Transport de Barcelona. Si queréis participar en directo, el número de teléfono es el 93-317-7366, repito, 93-317-7366. Si nos queréis escuchar en directo, es en el dial, es el 91.4 de la FM. Si nos queréis escuchar en diferido, en la web Radio Rosco, allí podéis escuchar los programas que son colgados con periodicidad semanal, evidentemente. Si allí donde estáis no llega la sonda, pues a través de la página web contrabanda.org, allí podéis escuchar el programa en directo. Y ahora miraremos de abrir el chat, y si tenéis algún comentario que hacer, pues los micros de Radio Contrabanda están abiertos para vosotros. Y bueno, sin más, paso a presentar a los compañeros de hoy. Por la izquierda, buenas tardes, Godoy.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
desde la cochera de Horta, desde la cochera del triángulo ferroviario,
conocida por la cuchera de San Andreu.
Tienes toda la razón que ha sido rebautizada.
Hola, buena tarde.
Y bueno, Ramiro ha recibido una llamada de última hora.
Está fuera, ahora viene, pero saludamos en su nombre.
Pero está.
Está, ahora viene.
Y bueno, yo mientras hago, me pongo a buscar algún tema musical y a buscar en la web del chat para ver si os comuniquéis con nosotros. Bueno, pues Godoy y Mercader empiezan el programa.
Pues nada, hoy tenemos un programa con un contenido bastante amplio. Y lo que decíamos que íbamos a empezar hablando, pues de lo que pasó el sábado en Madrid, las marchas de la dignidad, y hacer un comentario al respecto. Estamos esperando también que hoy nos llame el compañero Aranda, y en el momento, Carlos, que nos llame, pues nada, cortaremos de lo que estemos hablando, y que les, como estará gastando, pues tendrá prioridad absoluta. No, del compañero Aranda de Zona Franca, que hemos quedado aquí. El 14.001, que nos tiene que llamar, pues los cambios que parece ser que están habiendo en las líneas que llegan a la cochera y el jaleo que está creando o puede crear a los compañeros que tienen que ir allí a sacar el coche o a entregarlo. Pues nada, empezamos el programa con las marchas de la dignidad. El nombre que le pusieron las organizaciones que vienen reuniéndose desde hace ya varios meses, organizaciones entre las que cuenta CGT, y que a raíz de una propuesta de los compañeros andaluces, pues ha generado un montón de simpatías, un montón de ilusiones, y bajo una consigna de tres palabras, que era pan, trabajo y techo. Perdón, cuatro palabras, Eli. Pues llegó a aglutinar el sábado pasado miles y miles y miles de personas en la capital del reino. Sí, hay que decir que si nos miramos la prensa extranjera, Le Monde, por ejemplo, estaba hablando de más de 1 millón de personas, mientras que en El País, cada vez más próximo al PP, hablan de 50.000 personas. Yo estuve ahí, todavía acarreo el cansancio de este fin de semana, y tengo que decir con absoluta sinceridad que jamás, jamás en mi vida, y he ido a muchas manifestaciones, he visto una manifestación tan multitudinaria. Tantísima gente, y lo que más me gustó es que tantísima gente a una, con unas ganas de cambio, con unas ganas de que esto cambie, de que se acabe la corruptela que hay en este país, que se acabe este gobierno, que se acabe este sistema, ¿no? Y desde luego, si las consignas oficiales eran pan, trabajo y techo, allí hubieron muchísimas más consignas. Decir que predominaba la gente joven. Había mucha gente también, pues de mi edad para arriba, pero muchísima, muchísima gente joven, lo cual a muchos nos animó, ¿no? Porque la gente joven siempre es la que propicia más, pues que haya un cambio. Las marchas empezaron de varios puntos del estado. Muchos compañeros llegaron a Madrid después de semanas y semanas de estar andando, y se decidió recibirlos a las 5 de la tarde en la Plaza de Atocha. Cuando llegamos allí, no se cogía, era imposible moverse. La marcha no marchó, estuvo quieta. Estuvo quieta horas y horas de tantísima gente que había, lo repito, era increíble la cantidad de gente que había. Muchísima bandera republicana, muchísima bandera rojinegra, ninguna bandera de Comisiones Obreras y UGT. Recordar que estas organizaciones, las cúpulas, no apoyan estas marchas, no las apoyaron. Ellos
igual querían hacer antes un referéndum para irse de
marcha. Ellos están muy apotrancados y con la excusa de que van a apoyar no sé qué rollo que viene de la CES. La CES es la coordinadora, me parece, o comisión, no sé qué, de sindicatos a nivel europeo. La burocracia sindical, la cúpula sindical.
Sí, coordinadora europea de sindicatos, sí, o algo así. Sí.
Es lo mismo que Comisiones y UGT, pero a nivel europeo. europeo, ¿no? De que lo deciden todos, también tienen su sede en Bruselas y todos lo deciden desde allí. Vamos a hacer un minuto de paro, vamos a hacer... Lo sabemos, lo sabemos. Pues no estuvieron allí y mejor que no estuvieran, porque si llegan a ir, siempre nos referimos a las cúpulas, nunca a la afiliación. Si llegan a ir, desde luego no hubiesen sido bien recibidos. Yo lo que me percaté o lo que me dio o lo que me llamó la atención, aparte de la juventud que había allí, es que me parece que el 22M es un seguimiento del 15, perdón, del 11M, no, del 15M, tan amplio como fue aquel movimiento, pero con un contenido mucho más, yo diría, de clase, más clasista, más obrero. Más de, por lo concreto, ¿no? De techo. Estaban ahí las plataformas contra las hipotecas, trabajo, los sindicatos combativos, libertad, todo el mundo. Y eso nos unía. Y también lo que yo vi un cambio es que la gente ya, entre comillas, no es tan pacífica. No es tan pacífica. Se reclama como un movimiento pacifista, los organizadores del acto, pero cuando vimos la respuesta que dio la gente a la primera embestida de la policía, si algo tengo que decir,
es tan pacífica.
No es tan pacífica. Se reclama como un movimiento pacifista, pasando, los organizadores del acto, pero...
Es el streaming, es el streaming.
¿Me lo puedes quitar? Porque
sí.
Oírme a mí mismo.
Sí, sí. Lo que pasa es que va con unos segundos de retraso. Vale, perfecto.
Bueno, por lo que estaba diciendo, de que cuando se estaba haciendo ya el acto final, el meeting, por decirlo así... Bueno, meeting no, porque allí quien subió era gente normal... que había participado en la manifestación, y en el momento que una coral empezó a cantar el himno de la libertad de La Bordeta, empezaron a entrar furgones de la policía dentro de lo que era Colón. Se le pidió desde la megafonía a la policía que desalojaran la plaza, que aquella plaza era de la gente, que había permiso para estar allí, que se esperaran a que el acto acabara. La policía no hizo caso. Se metieron allí con los furgones y hubo una respuesta. La gente se defendió. Yo lo vi así. La gente se defendió. Duraron los enfrentamientos hasta altísimas horas de la noche y ya sabemos que la prensa, lo que se ha hecho eco, esa prensa que durante todo estas semanas no ha hecho ni puñetero caso de las marchas, que no ha dicho, no ha salido casi nada en los medios de enfrentamientos hasta altísimas horas de la noche, y ya sabemos,
por favor,
que la prensa, lo que se ha hecho eco, esa prensa que durante todo estas semanas no ha hecho ni puñetero caso de las marchas, que no ha dicho, no ha salido casi nada.
Tenemos que Jordi y yo hablar, porque veo que todavía no lo pillo bien esto.
Ya lo veo.
Venga, no pasa nada.
Yo que vengo hoy hecho polvo, que volver otra vez.
Te estoy saboteando, ¿no?
Sí, me estás saboteando. Bueno, pues estaba diciendo, a ver si esto ya me anima, estos fallos de misión, a ver si me anime y vuelvo a coger la onda. Estaba diciendo que en el momento que se estaba acabando ya, pues el acto, entró la policía a saco allí, entró con las furgonetas, se le pidió desde megafonía a la policía que desalojaran la plaza, que la plaza era de la gente que estábamos allí, que ellos, que teníamos permiso, que el acto se tenía que acabar, y justo en el momento que se estaba cantando el himno a la libertad de La Bordeta, la policía empezó a cargar allí. ¿Qué pasó? Que la gente respondió, se defendió, y yo lo veo algo legítimo. La gente se defendió de aquella banda, de aquella panda, de aquella gente que entraba allí, pues a acabar con la libertad que estábamos teniendo todos. Y duró hasta altas horas de la noche. Un montón de detenidos, veintitantos, me parece, 22 puede ser, que algunos han salido ya, pero otros permanecen todavía ingresados en la comisaría. Y lo que decía antes de que Carlos me interrumpiera con este eco, es que la prensa burguesa española apenas ha hecho caso ni seguimiento de lo que han sido las marchas. Las marchas, recordar que llevan semanas, salieron desde Andalucía, de Asturias, de Galicia, de Cataluña, llevan semanas recorriendo el territorio del Estado. Han pasado por multitud de pueblos, han tenido multitud de incidentes, han habido alcaldes fascistas o pseudofascistas que no las han querido atender, que los han acusado de ser caleborroca, de ser indeseables, de ser no sé qué. Pues bueno, al final, la verdad, como decía aquel revolucionario Trotsky, la verdad es revolucionaria y se impone. 1 millón de personas como mínimo en Madrid. Tomaron Madrid, tomamos Madrid. Madrid fue nuestra. Y se vivió en libertad. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con el movimiento este que ya tiene el nombre del 22M? En la asamblea que se hizo al día siguiente, mira, posiblemente sea Aranda. Si es Aranda, pues lo dejamos pasar y luego seguiremos con lo que pasó el 22 en Madrid.
Hola, buenas.
Muy buenas.
A ver, one moment. Ahora, ¿se escucha?
¿Cómo no se va a escuchar a la Aranda con ese pedazo de bozarrón que tiene? A ver, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, compañeros, ¿cómo estáis?
Hola, Aranda.
No puedo escuchar el programa porque yo aquí en Lleida no lo recibo. Pero bueno, vamos a hablar de alguna cosita. ¿Cómo lleváis el tema?
Pues estábamos aquí hablando de lo que pasó en Madrid el sábado, pero ya habíamos avisado que tú ibas a llamar y en el momento que llamaras, pasabas en vivo y en directo.
Pues muy bien, mira, ya os adelanté hace un par de semanas que me dijo un fijo de la 21 que iban a reducir servicios.
Perdona, Aranda, hacemos una presentación previa para todos los que no te conocen, porque aparte de gente que trabaja en autobuses, hay más gente que no trabaja con nosotros, que también escucha el programa.
Sí.
Y bueno, hazte tú mismo la presentación, anda. Tú eres Aranda, conductor de Zona Franca.
Sí, bueno, soy Aranda, conductor de Zona Franca, conductor de autobuses desde hace más de 8 años ya. Y bueno, y aquí estamos luchando un poquito para ver si podemos solucionar algunas cosas, ¿no? Y nada, pues básicamente el motivo de la llamada es denunciar la reducción de servicio que se está llevando a cabo desde hace un montón de tiempo por la empresa. Pero dentro de esta reducción de servicio, lo que está ocurriendo concretamente en la cochera de Zona Franca y Zona Franca Port, a la que nosotros llamamos Guantánamo, es que nos están dejando totalmente aislados, desasistidos a los propios trabajadores, sobre todo los conductores, que somos los que plegamos en lugar diferente generalmente de donde empezamos la jornada. Nos están dejando desasistidos del propio transporte. Y esto es así porque, sin ir más lejos, mañana mismo, de la línea 21, que nos deja la puerta de la cochera, van a quitar 2 coches y su frecuencia va a pasar de 20 minutos a media hora. La línea V3 van a quitar otro coche, que ya de por sí es una línea de nueva creación, de nueva zarza, de estas que hacen tanta publicidad y que tan bonita es. Y ya de por sí esta línea muere en el consorcio, pues imagínate si tiene un coche menos, cuando no nos pase la 109 ni la 37, que ya tampoco van demasiado bien, a ver cómo nosotros llegamos a la cochera o el compañero o compañera que tenga que dejar allí su vehículo va hacia el relevo, ¿no? Entonces, bueno, por no hablar de la 110, que acaba el último coche termina su jornada antes de las 10 de la noche y nos impide poder coger la línea roja, los ferrocarriles en Hospitalet, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco tenemos lanzaderas, tampoco llega el metro, que tan famosamente dijeron que estaría acabado 2010. Y bueno, y no sabemos la verdad cómo se puede agravar todo esto, ¿no? Estamos bastante preocupados. Esta mañana en las cocheras allí la gente estaba muy crispada. Estaban allí los sindicalistas del CIT y de la UGT, los cuales no decían nada, simplemente algunos le hemos increpado un poco, diciéndole que bueno, que están haciendo, ¿no? Porque teniendo mayoría en el comité de empresa, además teniendo su presidente desaparecido en combate desde hace meses, ellos no están haciendo nada, no están denunciando nada, y bueno, y a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Aranda, dime si me equivoco. Tenemos que decir que la cochera de Zona Franca y Guantánamo, por supuesto, son cocheras que, al contrario, por ejemplo, de Horta o San Andreu, Triangla, no tienen servicio de lanzadera.
Jamás hemos tenido servicio de lanzadera.
Y tenemos que recordar el porqué. Y bueno, el porqué es porque la empresa dijo que esas cocheras ya estaban suficientemente servidas, claro, por las líneas que tú acabas de nombrar.
Sí, ¿no? Por la 109, la 37, la 21, la 110.
No, ¿por qué te digo esto? Por si fue aquella la excusa de la empresa, y ahora la misma empresa es la que está retirando servicio, pues a lo mejor sería el momento de recordarle a esta mayoría sindical que tú acabas de nombrar, pues volver a aquella reivindicación de que, oye, mientras no arregles el servicio, no solo para los conductores de esa zona, sino también para los trabajadores que van por ahí, eso, pues oye, que ponga las lanzaderas. Y si es necesario que estén las lanzaderas todo el día, pues todo el día.
Claro, no, si eso es así, o sea, alguna cosa nos tendrán que hacer, porque mira, ellos nos dicen que tenemos que estar, como debe ser lógico, ¿no? También pienso yo, la obligación de sacar el coche a su hora, la obligación de estar con antelación en los puntos de relevo y tal, pero lo que no pueden hacer es mermarnos la posibilidad de llegar con holgura y con tiempo a estos sitios, ¿no? No es de recibo que una persona deje su coche en la cochera a la 1 de la tarde para ir a relevar a las 2:30 a algún punto de Barcelona, ¿no? Este tiempo no está pagado, a diferencia del resto de colectivos. Nosotros empezamos y acabamos en sitios diferentes, y para trabajar 7 horas y media, que es el servicio medio, pues te puedes tirar pues 11 horas fuera de tu casa, 12 horas, y esto no tiene por qué ser así, ¿no? Cada vez estamos mermando más lo que son las relaciones familiares, la conciliación de la vida familiar también brilla por su ausencia, y todo esto pues hace que a cabo de muchos días, pues todos nos sentamos más estresados, más agobiados y con menos tiempo para dedicarlo a nuestra familia, a nuestras cosas, ¿no?
Sí, además,
por
sí.
Otra cosa, más, el compañero rojo de la CNT aquí en la cochera también ha sacado un artículo en el que también denuncia, y es así, y nosotros también nos añadimos a esto, que todo el personal, por ejemplo, que trabaja en el consorcio, aquí en el edificio de TMB, en la calle 60, pues aquí disponen de taxis, de 5 líneas de nuestras de TMB, de autocares privados, etcétera. Me parece muy bien, pero ¿y nosotros qué, no? ¿Y nosotros qué, no? Porque a todo esto hay que añadirle que los puntos de relevo cada vez están más lejos de la cochera. Tenemos puntos de relevo en líneas que trabajamos en zona franca. Tenemos puntos de relevos en Plaza Llumalló, en la Cruz de Pedralbes, en el Ayuntamiento de Cornellá, en el Mercadona de Esplugas, sitios que están bastante mal comunicados. Y mucho más en fin de semana y festivos, ¿no? Entonces, al final, todo esto hace que el ir a trabajar, hacer una jornada, así se hace, seguida, porque ya no contemos que tengan partido o no, hace que te tires fuera de tu casa pues un montón de horas más de la cuenta, ¿no?
Sí, la paradoja es, y también, como decía Ramiro, para la gente que nos escucha, que no trabaja en TMB, es que tienen que saber que nosotros, como conductores, como cualquier otro trabajador, tenemos que garantizar la hora que empezamos a trabajar, ¿no?
Exactamente.
Si yo empiezo a las 8, pues yo a las 8 tengo que sacar el autobús. Nadie me obliga a sacarlo antes, ¿eh, Aranda?
No.
Tenemos que estar a la hora. Quien quiera estar antes, vale. Pero hay que estar a la hora. Pero la empresa es la que garantiza, la que tiene que garantizar la hora de plegar. Y eso tú sabes que muchas veces no es así. Porque, y nosotros, mira, lo asumimos, a lo mejor como profesionales que somos, que por cuestiones de tráfico, de mala regulación, no sé qué, pues en vez de plegar a tu hora, plegar 10 minutos tarde, un cuarto de hora, o lo que sea, ¿no? Qué menos que la empresa, igual que se preocupó en su día por los trabajadores del edificio, de que tengan su transporte y tal, qué menos que se preocupe también por sus trabajadores de la cochera más grande de la compañía, la cochera de la que salen más coches y la más desasistida. Sí, y ahora va a seguir más.
Además es la única que no tiene una estación de metro cercana, ya lo ha dicho. Ellos tienen una magnífica estación construida delante de la puerta de la cochera, vacía, que allí solo pasan...
Y seguirá vacía por mucho tiempo.
Y vacía de la línea 9, pero ahora resulta ser que tampoco van a tener un acceso en transporte público... un poco regular, ¿no? Si ya nos quejamos de que los recortes nos afectan a todos, esto es un claro ejemplo de cómo los recortes nos afectan en nuestra vida diaria. Y paradojas de la vida, los recortes nos afectan también a los conductores y las conductoras de autobús, que no tenemos por qué llevar nuestro vehículo al centro de trabajo o simplemente no tenemos vehículo para llevarlo o no va bien.
Exactamente, es que nadie te obliga cuando firmas el contrato a tener coche, por ejemplo, moto. Uh-huh. Entonces, aparte de eso, todo esto influye tan negativamente como que hay compañeros y compañeras que van a tener que cambiarse de servicio o de franja horaria porque ahora no van a llegar a la cochera a tiempo. Uh-huh. Para sacar el coche a la hora que tenían establecido.
Bueno, sí, Aranda, yo creo que era tendríamos que centralizar un poco la lucha. Yo creo que lo más factible en este caso sería ya, puestos a iniciar la pelea, el pedir ya directamente, de que una vez por todas, que la empresa ponga las lanzaderas en la cochera de zona franca. Sería la manera de arreglarlo y todo el mundo sabría con esa lanzadera. El compañero que estuviera llevando la lanzadera, pues miraría de cumplir el horario y todo el mundo sabría que era la lanzadera y ya buscaríamos el sitio o la estación de metro más cercana para que la lanzadera fuera. Pero yo creo que mejor que empezar la pelea de que si la 21 le quitan servicio o no le quitan servicio, todo eso, bueno, vale. Ya es cosa de.
Esto influye.
Sí, pero ya la empresa podría tirar que es organización de ella. Yo creo que la pelea se debería centralizar y decir, bueno, oye, tú la 21 si le quieres quitar un servicio se lo quitas. Si los vecinos se quejan, pues ya se quejarán en su momento. Los conductores lo que queremos es tener un transporte y lo más apropiado sería el pelear ya por tener unas lanzaderas como sucede en Horta y en Triángulo.
Es que es increíble porque, Aranda, yo que sabes que he ido mucho por ahí por zona franca, por el edificio, por el tema de negociación y narices de estas, yo veo que muchas veces el autobús de los trabajadores de allí llega tarde por temas de tráfico, por lo que sea, ¿no? Ahí no pasa nada, ahí a nadie le abren expediente, simplemente dicen, hemos llegado tarde por esto y por lo otro, pues vale. ¿Y si tú llegas tarde a tu relevo? ¿Qué bueno, te pasa?
Pues te dicen que...
Como mínimo informar, ¿no? Como mínimo informar, que el problema es tuyo, ¿no? Pues sí, yo creo que me parece que es un tema que tenemos que coger bien y empezar a hacer cositas. Si esto no se arregla, pues hay que empezar a hacer cositas.
De entrada pienso que la solución de Godoy es buena, una lanzadera, y luego ya extender ese movimiento al resto de los vecinos, porque yo recuerdo haber estado en las manifestaciones del Stop Pulladas, que los vecinos de allí de...
Que ibas con Rojo.
Que iba con Rojo, con Ramón y gente de CNT, y con un compañero de la TUT también, haber estado allí también para impedir justamente lo que va a suceder ahora, y es la reducción de servicio que va a haber en toda la zona esta de Zona Franca. Es así la historia. Y bueno, vamos a darle un poco de vidilla al asunto. Parece ser que la idea de la empresa es aquella idea tan fantástica que tienen de vez en cuando, ¿no? De coordinarse mejor.
Sí. Bueno, yo es que recibí una llamada el viernes de Pedro Jiménez, que es el que está por debajo del jefe de explotación, y que si podía pasarme hoy o mañana a hablar un momento con el jefe de depósito, con el señor Barriga. Y entonces, bueno, pues esta mañana habíamos quedado a las 12, y entonces el Barriga me ha explicado un poco por encima y luego en qué consistía la petición de asistencia mía a hablar con él y con el CAD de línea Prior, pues ha sido un poco más en detalle. Y entonces me comenta el CAD de línea, a ver, como que el metro en zona franca no llega. Todo parece que no va a llegar y que incluso puede ser que pase por, o sea, llegue a la fira, pero siga sin parar en zona franca, que eso puede llegar a ocurrir. Entonces, ha habido una petición vecinal de que se coordinen mejor las líneas que pasan por el paseo de la zona franca y Gran Vía hasta Plaza España. Entonces, las tres líneas que tenemos ahí que hacen exactamente el mismo recorrido en esa zona, 37, 109 y 9, pues, esto es lo que me explica el CAD de línea, nuestra intención es que pasen con una frecuencia entre ellas de 4 o 5 minutos para de alguna manera intentar paliar la falta de metro. Bueno, esto es lo que me explica el CAD de línea y lo que me explica el señor Barriga. Y bueno, y de alguna manera ellos, pues, os queremos trasladar a los sindicatos, pues, que la intención del cambio de horario en las líneas y que haya una escogida es esta, no es otra. Esto empieza el lunes que viene. Y lo que sí que me han reconocido que, bueno, que a veces tú haces las cosas y sobre papel salen, pero luego en la circulación, pues, no salen exactamente así. Bueno, El lunes que viene empieza esto y bueno, pues estaremos encima.
Yo
estaremos encima del tema.
Perdón.
Yo por cierto, también les he comentado lo de la 21. Les he comentado, oye, esto que viene, claro, pues se han sacado un poco las pulgas de encima en el sentido de, bueno, es que la 21 está en otra cochera, ya no depende de nosotros. Pero bueno, sí hemos tomado nota, sí lo trasladaremos. Bueno, pues ya está.
Yo quisiera hacer una propuesta. Sé que el otro día os reunisteis los compañeros de CGT allí de zona, y desde luego es a vosotros a los que lo tenéis que decidir, pero y la lanzaré en la reunión de nuestra asamblea de CGT. Yo pondría una fecha, un día, y ponernos de acuerdo que si no se ha arreglado el tema, vayamos por la mañanita, enterémonos a qué hora recoge el autobús a los trabajadores del edificio Zona Franca en Plaza España, y lo retenemos un rato, ¿no? A ver qué va a pasar. Un rato puede ser media hora, una hora, no sé, lo que decidamos, ¿no? A ver qué va a pasar, a ver si hay algún movimiento. Pero si la empresa es radical en sus cortes de servicio, yo creo que hay que corresponder pues con la misma moneda, ¿no? Radicalizar un poco, pues
sí,
por nuestra solución.
Eso también, pero bueno, claro. Aquí ahora mismo lo que se está mirando es el tema de cómo llegar. Es que es impresionante. Un domingo puedes tardar hora y media de llegar a la cochera desde que relevas, ¿eh? O desde que te relevan, mejor dicho. Entonces todo esto se va grabando, Se va grabando, y las lanzaderas son vitales para nosotros, porque está visto que servicios no van a aumentar en ninguna línea, al contrario.
Ya. Sí, estáis con el mismo problema que teníamos en Triángulo. El mismo.
Claro.
Y en Triángulo mantenemos las lanzaderas y que no nos las quiten. Y en Horta me imagino...
Sí, nos dejan las lanzaderas y por la mañana, pues bueno, la primera hora de la mañana, todo eso. Es buscar los horarios más convenientes y bueno, y si en Zona Franca por su deseo tienen que estar todo el día, sí, porque en Horta van a primeras horas y por la noche.
Sí, igual que en Triángulo. Pero
sí, bueno,
okay. Es cuando, entre comillas, la usa pues el 80 o el 90% de la gente. Luego, pues todo el día pues se puede empezar a hablar o a discutir si serían necesarias o no.
Dos puntos claves donde tendrían que dar cobertura, que es en la parte baja del paralelo, ahí en la Carbonera,
claro,
y en Plaza España.
Que saliesen de sitios donde llega el metro, pues, claro. Y oye, para adelante. Pues lo hablamos y a ver qué propuestas
sí, hay. Y de entrada se le pide también una reunión a la empresa y se le dice que
eso
vamos.
Eso sería lo ideal, ¿eh?
Claro,
pues de eso tomamos nota y pedimos una comisión de explotación.
Y a nivel de nosotros, de trabajadores, ¿qué corresponde? A la comisión de explotación, supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues esto hay que moverlo ya. Y
pues aquí ya hemos tomado nota, nosotros, Aranda. Ya hemos tomado nota,
darle caña, ¿no?
Y habrá que darle caña.
Pues muy bien.
Pero ¿qué es lo que has dicho tú al principio? Que conste que la comisión de explotación...
Tiene mayoría quien la tiene.
Tiene mayoría quien tiene la mayoría. Que luego.
Bueno,
que
pues,
la gente. Ya, pero no lo digo porque Aranda.
La crispación de los compañeros y compañeras para de una vez sacarle mucho más las vergüenzas a todos estos. Si se las encontramos. Y bueno, y ya veremos, ¿no? A ver qué pasa.
Pues nada, Aranda. Gracias por haber llamado. Y te recuerdo que aunque no te lleguen las ondas hercianas ahí a ese pueblo,
sí,
donde vives, tienes
internet,
¿eh? Que eso sí que llega a todas partes.
Sí. No te preocupes.
Bueno, Aranda, un abrazo, ¿vale?
Un abrazo.
Igualmente a todos.
Venga, salud.
Hasta luego.
Bueno, ponemos música, ¿no, Carlitos?
Sí, pero antes de poner música vamos a acabar con el tema ya...
Del 22M.
Del 22.
Sí, pero deja, recapacita un poco... Que ponga música, una música que ha buscado Carlitos.
Ah, vale, ya.
Muy adecuada, muy adecuada para los siguientes temas, sí, sí, y para este que tú estás tocando.
Vale, vale. Veo que lo tenéis todo conchavado a mi espaldas.
Exacto, como siempre. Tú te piensas que manejas el carro y no manejas nada.
Si la gente supiera quién lo maneja.
Ahí está.
Bueno, entonces la pongo ya la canción.
Por favor.
Por favor,
El grupo, es que está un poco liado. Yo no sé si el grupo se llama Cara Nova o el grupo se llama Poca Broma. Pero bueno, es una canción dedicada a los sindicatos amarillos. Venga.
Pactats, firmen uns cartons perquè són de l'empresa. Entonejat perquè cap dels seus companys arriba i sap. Al fons d'un precipici s'han trobat morts quatre negociants de sindicats grocs. Al fons d'un precipici s'han trobat morts quatre negociants de sindicats grocs.
Pues qué.
Sí. Bueno, yo solo espero que no me la copien. Porque últimamente hay quien me copia las canciones.
Pues venga.
No pasa nada, pero no pasa nada.
Acabamos lo del 22, lo que decíamos. Al día siguiente, el día 23, se celebró una asamblea también multitudinaria al lado del Museo Este de la Sofía. Y en la que uno de los acuerdos que se tomaron es seguir con las movilizaciones y que ir preparando de cara a octubre otra gran movilización. También recordar, y esto ya rompiendo un poco con el tema de Madrid, que el 29, el próximo sábado, ¿no? El 29, en Barcelona, está convocado a las 6:30 de la tarde en la Plaza Cataluña una gran manifestación que intenta reunir a todas las luchas que hay actualmente en nuestra ciudad y en nuestro territorio. Se intenta que todas las luchas se junten, algo parecido a lo que ocurrió en Madrid, y bueno, allí estaremos a las 6:30 de la tarde. La plaza volverá a ser nuestra, esperemos que nadie se dispute con nosotros la posesión de la plaza. Qué bueno.
Bueno, pero ahora parece ser que algo va cambiando, porque parece ser que hasta el propio sindicato unificado de policías está pidiendo la dimisión de los jefes de los antidisturbios por haber sido los culpables de todos los enfrentamientos que hubo. Es decir, que algo se va moviendo por ahí, aunque sea poco a poco.
Pues yo precisamente me he entrado un caso en la red y linkaban un foro policial, este en la Marinera, ¿eh? Había algunos que decían, uy, 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 que la próxima igual hay que sacar la pipa, ¿eh?
Sí. Esos son los foros.
Hay de todo.
Venga. Hemos tenido, bueno, una llamada.
Sí, el compañero, porque como todos más o menos sabréis, hay novedades en el tema de elecciones sindicales. Y el compañero Nico, que está representando a CGT en la mesa electoral, tiene cosas que contarnos. ¿Nico?
Sí, hola, sigo aquí al teléfono.
Pues venga, todo tuyo.
Ah, bueno, pues no sé si explicar un poquito las novedades es que ha habido dos impugnaciones. Ha habido dos laudos, uno era por el tema de Bonilla, de incluirlo en el censo, y entonces el árbitro da razón, ¿no?, a la parte de los trabajadores, y Bonilla tiene que estar en el censo. Y hay otro laudo que es por saber cuáles de los fuera de convenio son alta dirección, porque la alta dirección no tiene derecho a voto. Sobre esto sí que me interesaría recordar, ¿no?, que ya en el año 98-99, parece que fue en el 98, Mariano Aranda, como representante de la CGT en aquellos momentos, ya intentó que se aclarase este tema, ¿no?, de que la alta dirección no votase y los fuera de convenio si tenían derecho a voto o no. Aquí el laudo salió que sí, que los fuera de convenio tenían que votar y que el único que no votaba era López Bailón, que era el que estaba en aquellos momentos y fue el único identificado como alta dirección. Bueno, pues ahora parece que ha habido más fuerte, ha caído en otro árbitro y, bueno, ya te dice el árbitro quiénes son los que se han de identificar como alta dirección, ¿no? Y te da 5 parámetros para identificarlos, ¿no? Todas las personas que forman parte del denominado Consejo de Dirección o la denominada Comisión Ejecutiva, todas las personas que tengan potestad en el ámbito de recursos humanos, incluyendo todas las personas que formen parte de la representación de las empresas en las comisiones de trabajo, todos aquellos cargos que tengan capacidad de despedir, comunicar despidos en el nombre de la empresa, todos aquellos cargos que hayan accedido al puesto desde el exterior de la empresa sin haber pasado por un proceso de selección con convocatoria pública, ya que estamos en una empresa pública, ¿no? Y todos aquellos cargos que hayan promovido dentro de la empresa sin pasar por un proceso de convocatoria de promoción interna, ¿no? Porque todos estos se consideran que son personal de confianza de dirección y entonces están del lado de la dirección y no deberían de elegir cuáles son los representantes de los trabajadores. Más que nada, estas son las dos noticias importantes. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues nos lleva a que ese calendario electoral que montó la mesa central, ¿no? En el que marca todos los parámetros, todos los días en los que tienen que ir haciendo cosas, presentación de candidaturas, impugnaciones, censo, etc. Y que acababa con el día de votación el día 8 del 4, pues este calendario ahora en sí no nos vale, porque los laudos nos dicen que volvamos atrás al momento donde se cometen estos errores, ¿no? En el proceso electoral, que es el momento de la publicación del censo, con lo cual tenemos que volver atrás al censo electoral. Y la mesa, pues bueno, estamos pendientes de que la mesa nos llame a una reunión a los interventores, nos presente el nuevo calendario y nos diga cuál va a ser la fecha de votación, y nosotros por ver que ese calendario está bien confeccionado, sobre todo importante que no nos caiga en las tandas de vacaciones de Semana Santa, que están ya casi al caer las tandas de vacaciones de Semana Santa, y así de la mesa, pues yo que sé, poca cosa más. A no ser que me queráis hacer alguna pregunta, alguna duda que os quede, o alguna duda que creáis que los oyentes no tienen claro.
Bueno, solamente saber que también, Nico.
Sí, te escucho un poquito, pero te escucho.
Parece que también ha llegado una nueva reclamación ahora para el día 26 de comisiones, si se sabe ya.
Sí, pues mira, sobre este tema, esta mañana he hablado con Martín, me parece que es el secretario general de comisiones.
Sí.
Le he llamado por teléfono y digo, oye Martín, que nos llegó la convocatoria esta para el jueves que viene. Y claro, la convocatoria que te mandan del Departamento de la Generalitat, pues no te pone por qué es. Pone que la parte impugnante es Comisiones Obreras, pero claro, no te pone de qué es. Y entonces me ha dicho que bueno, que esto lo llevan desde la Federación, pero que es por el voto por correo. Tampoco la entiendo yo, esta impugnación, porque el voto por correo, queda claro que hay que cumplir un reglamento, ¿sabes? Que te tiene dado por un Real Decreto del 94, el 1844. De 1994 es el Real Decreto en el que se regulan cómo se han de hacer las elecciones sindicales. Y vamos, en la mesa le pedimos que se cumpliese este Real Decreto. Incluso desde CGT le pedimos, se lo pedimos por escrito, le dijimos en una carta que le remitimos a la mesa, le dijimos, el voto por correo se ha de hacer así, cumpliendo este reglamento.
Bueno, eso indica por dónde pueden ir los tiros de comisiones y desde luego por su primo hermano UGT, de que van a fomentar el voto por correo, que ya lo sabíamos que en otras empresas lo hacen, que no cumple con los requisitos que marca la ley que decías tú, Nico, pero que se les ha aceptado en muchas votaciones en otras empresas. Desde luego nosotros jamás hemos fomentado el voto por correo, salvo en los casos que, para lo que está hecho, ¿no?, que es excepcional, a la gente que no puede ir a trabajar por cualquier motivo. Pero lo que vamos a reclamar es lo que estás haciendo tú, Nico, que se cumpla los requisitos que marca la ley y punto. Ahí no sé qué puede decir un árbitro.
Sí, yo igualmente tengo la misma sospecha que tú estás planteando, porque ya en la primera reunión de la mesa electoral. ¿Sí? ¿Se ha cortado?
No, te estamos escuchando.
Que digo, bueno, decía que en la primera reunión de la mesa electoral llegó un representante de comisiones que era de la federación, no era de los nuestros, ¿no?, de los que tenemos aquí en comisiones en autobuses. Y ya vino, bueno, en plan de que el voto por correo, que si un formulario que ellos traían, que tenían que hacerse este formulario, la solicitud del voto por correo, algo que a mí me extrañó muchísimo, porque nunca normalmente esto no sale en las primeras reuniones, hasta que no está el censo. Y claro, ese fue el motivo por el que yo a la mesa le pedí, en nombre de CGT, que se cumpliese el reglamento, por lo que podía venir, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos en esta situación que Comisiones está haciendo una impugnación cuando, por parte de los interventores, exceptuando el de Comisiones, se ha pedido que se haga reglamento. Y ya la mesa sacó el aviso de la mesa, el aviso número 4, en el que te habla de este reglamento y te habla cómo se ha de hacer el voto por correo.
Bueno, pues entonces, Nico, así resumiendo, la cosa sería de que posiblemente la fecha de las elecciones se va a retrasar, ¿no?
Sí, eso seguro.
Aún no sabemos cuándo van a ser. Supongo que se tendrá que reunir otra vez la mesa y poner una fecha con los nuevos calendarios. Que el retraso, ¿tú qué crees, Nico? ¿Puede ser de una semana, de dos semanas o ni se sabe?
El retraso como mínimo, yo me estoy haciendo mis cálculos que probablemente el día de votación será después de las vacaciones de Semana Santa.
Vale.
Porque por rápido que quieran ir, nos meteríamos en el 15 de abril y la tanda de vacaciones es del 12 al 21 de abril.
Vale, y hay que recordar pues a la gente que nos está oyendo que el motivo es que por fin tenemos dos noticias que yo creo que nos han de alegrar. Que se han ganado dos arbitrajes, que creo que los puso tanto Artuk como Kos, ¿no? Que me consta que tú te añadiste a ellos, en los que al final un árbitro dice que Bonilla, el trabajador despedido de autobuses de Barcelona por haber repelido una agresión, tiene derecho a estar en el censo. Y no solo tiene derecho a estar en el censo, sino tiene derecho a votar y tiene derecho a participar en una candidatura electoral. Y lo tienen que meter. Y la otra buena noticia es algo que ya intentó CGT en el año 98 y que no lo consiguió, pero parece ser que ahora, como decía aquí Godoy, se ha conseguido, de que la empresa tiene que quitar a esta parte de los fuera de convenio, que tú has nombrado cinco requisitos para quitarlos, y que nosotros ya habíamos calculado la semana pasada que si conseguimos que lleguen a unos 93 o 97, sería muy importante, porque eso también cambiaría la composición del comité de empresa. Quitaríamos un delegado al comité, a los delegados pues del colectivo de mandos y alta dirección, y lo ganaríamos en el colectivo de conductores, mecánicos, etcétera, sí, ¿no?
Parece ser que los cálculos están entre 97 y 120, que era otro cálculo de los compañeros de Actu, ¿vale? O sea, nada, caña, que saquen los 120, los que sean necesarios, pero que hagan la lista y que no dejen pasar ni uno.
Vale, en eso también vamos a tener que ayudar nosotros, y algunos ya estamos puestos a la labor ahí poniendo crucecitas.
Vale, vamos acabando con el informe de Nico. Agradecerle a Nico que nos llame, que tenemos un comunicado de la plataforma Pro Agresions, de una agresión que ha habido esta mañana a un compañero de la línea 11 en el terminal de allí de Trinidad.
Bueno, pues nos despedimos de Nico, agradeciendo, como hemos hecho con Aranda, esta participación tan masiva que estamos teniendo hoy.
Bueno, pues un saludo para todos y mucho ánimo para el compañero de la línea 11, y me parece que también allí una compañera de Cambuchera.
Los sí, señor.
Para ellos y saludos para todos.
Sí, compañera de un conductor de Horta.
¿Vale?
Vale.
Hasta luego,
venga,
Nico.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues entramos en temática ya rápidamente, porque nos ha llegado un WhatsApp sobre
una nueva agresión.
Sí, sobre una nueva agresión. Nos ha llegado el WhatsApp sobre las 5 de la tarde, luego hemos recibido más comunicados, y yo paso a leerlo directamente. Es un caso de una nueva agresión, no solo de un conductor, sino de una persona que se ha parado a ayudarle, que también ha sufrido parte de esta agresión. Bueno, lo leo. Esta mañana, 4 o 5 tíos han pillado a un autobús de la línea 11 parado en la Trinidad. Le han abierto la puerta, le han robado todo y le han pegado una paliza al conductor. Una compañera del almacén de Cambucheras que pasaba con la furgoneta se ha parado a socorrerlo y también ha recibido. Luego, posteriormente, me han enviado otro WhatsApp en que me especifica que ha sufrido agresión con robo, lo que hemos dicho anteriormente, le han asistido y que el miércoles se tratará en Comité de Seguridad y Salud. La compañera es la mujer de un conductor de allí de Horta. O sea que, bueno.
Una más,
una agresión más. Esa
una
es la
más
historia.
Y lamentablemente, pues no será la última. No será la última. Conozco el barrio, conozco la Trini. Hace más de 20 años que hago el mismo final que la 11. Han habido casos en otras ocasiones similares a este. Y lo que decíamos no hace mucho, que tal como se está poniendo la sociedad, la agresividad que está saliendo, la crisis y la madre que la parió, pues parece que aquí los curritos que tenemos que trabajar de cara al público, no solo los conductores y conductoras de autobús, cualquiera que trabaja cara al público, desde los profesores, los médicos, los políticos, que a esto le va el sueldo.
Claro, además, estos llevan herramientas para defenderse.
Y cobran prima.
Pero incluso esto.
De dar palos.
Pues si ha sido un intento de robo, pero con agresión,
y estando en el terminal, yo creo que en este caso ni las famosas mamparas que hay gente que solicitan, esto lo hubiera podido, porque supone que el conductor en el terminal supone que al menos se hubiera levantado, estaría de pie pues para mover las piernas y eso, o sea que esto con una mampara tiene pinta que no se podía haber solucionado.
Pero bueno, que lo que sí que nos indica es que cada vez estamos más expuestos a cómo está yendo la sociedad y cómo se está poniendo las cosas bastante complicadas. Entonces, si ven a alguien con uniforme que tiene acceso a dinero y tal, ellos o ellas, no sé, no entran a pensar, hostia, igual lo que en vez de tenemos que ir a por este, pues teníamos que ir a por un banco, ¿no? Tranquilamente.
A la empresa.
Es así la historia.
Claro, a la empresa habrá que recordarle una vez más y ser reiterativos que hay muchas cosas que ya están estudiadas y ya hay propuestas claras para minimizar este tipo de agresiones. Por ejemplo, desde un estudio que se hizo patrocinado por la Comisión Europea, de varios sindicalistas y varios entendidos en el tema que visitaron diferentes empresas del Estado, dijeron dónde había que poner las paradas. Y ahora digo el caso. Dice, nunca poner paradas en sitios solitarios o de poca circulación, siempre en sitio que haya luz. El final de la línea 11, si ha sido el final donde ha sido la agresión, sí, está en la carretera de Rivas, en un sitio que no pasa ni Dios, en un sitio bastante desangelado. Los que somos viejos del lugar nunca hacemos el final allí, lo hacemos la parada de antes, digan lo que digan, en CRT, donde está el lavabo, y allí estamos al lado de un bar, al lado de un bloque de viviendas y tal, siguiendo los consejos que nos dieron en su día.
Los que no aplica la empresa.
No se aplican. Está esto, poner las paradas donde tienen que estar, iluminadas, en sitios de circulación, formar a los conductores y conductoras para las agresiones. A veces una simple mirada o un simple toque en el momento dado puede evitar una agresión. Son técnicas que están estudiadas, que se saben, pero que algunos las tenemos que aprender porque no hemos nacido sabiondos, ¿no? Y deciros que aprovechando que estuve en Madrid, estuve hablando con compañeros de Madrid, allí la mayoría tienen mamparas, siguen teniendo agresiones.
Sí, sí, no, es que las mamparas no es la solución, porque claro,
siguen teniendo
o te pegas el día ahí encerrado, desde que entras hasta que sales, porque si es como en este caso, que lo que quieren es quieren irte a robar, pues claro.
Anda que vaya línea se fueron a robar, como si roban en la 40.
Sí, no sé qué se pensarían que habría hecho. Y por la mañana...
Yo el otro día hice 2:15.
Bueno, tenemos los datos del compañero, vamos a dar simplemente su número de conductor, por si él no quiere que demos su nombre. Vale. El número de trabajador, según puedo leer aquí, es el 13.064, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí...
¿Nuestra solidaridad?
Nuestra solidaridad, es así la historia, expresar nuestra solidaridad y vamos a ver qué hacemos.
Bueno, nos quedan 5 minutos exactamente.
Sí.
Qué rápido se nos está pasando hoy.
Pan rico.
Si no paras de comer galletas, canalla. Pareces el monstruo de las galletas.
Pan rico.
Ha venido hambre, con hambre de ahí. Bueno, pan rico.
Hambre de justicia.
Sí, pan rico. Desastre de pan rico. Es que
desastre.
No,
Comisiones desastre. Obreras ha vuelto a hacer de las suyas.
La federación.
La federación.
La federación.
Sí, pero que para ellos es Dios lo que
decide. Sí.
La federación es...
Me resulta curioso que todavía no había salido el tema de la federación y la federación aparece en el tema también de las elecciones sindicales de TV. O sea, es así la historia. O sea, el delegado, el secretario general no tiene nada que ver con la impugnación. En cambio, la federación sí que se atreve a meter mano en nuestras elecciones sindicales. ¿Pero qué se piensan?
Es un motivo, claro.
¿Qué se piensan?
La federación jamás aparece por las cocheras. No nos tienen miedo. Como no hemos ido nunca a visitarlos, no nos tienen miedo. Los delegados sindicales sí que aparecen por las cocheras y conocen a la plantilla y nos atreven a hacer según qué cosas. Lo mismo ha pasado en Pan Rico.
Bueno, pues...
Dinos qué ha pasado en Pan Rico, porque yo creo que esto...
Sí, dínoslo por encima porque lo publicaremos más,
sí,
más amplio.
Carlos estuvo en una asamblea. Decir que la Federación de Comisiones, que son mayoría en el Comité de Empresa de Pan Rico, junto con la Generalitat y la empresa, han decidido hacer una joint venture que se llama una unión de empresas o algo así, por hablar en tono jocoso.
Una UTE.
Una UTE.
Unión Temporal de Empresas.
Exacto.
Sí. A ver, voy a ser breve porque es que tenemos muy poquito tiempo. La semana pasada hay un acto de mediación. Hay un acto de mediación en la cual, bueno, pues lo que se trata es de hacer un poquitín más digerible los despidos, el expediente de regulación, incluso parece ser que había por en medio alguna ayuda pública de cara a la empresa para que remontar y tal. Entonces, Comisiones Obreras, bueno, recordar de que la semana pasada, el día 20, tenía que haber un juicio en la Audiencia Nacional, juicio contra el ERE, juicio que los trabajadores de Santa Perpetua esperaban como agua de mayo, porque entendía que estaba bien argumentado para poder ganar y tirar para atrás el ERE. Al final, el juicio no se puede celebrar porque uno de los delegados de Comisiones Obreras de Valladolid, que el día 14 había operado de una hernia, no se puede desplazar allí. Total, el juicio se suspende. Y en el día de hoy nos enteramos de que la Federación de Agroalimentaria de Comisiones Obreras pasa por encima del comité de huelga, pasa por encima del comité de empresa, y parece ser que tiene toda la intención de convocar un referéndum para que se acepte la mediación esta de la Generalitat, con lo cual sería admitir despidos y admitir rebaja de sueldo. Cada cual que tome en consideración lo que ahora está ocurriendo allí, ¿por qué no puede ocurrir algún día?
Sí, es una noticia del País, de hace 3 o 4 horas. Dice, vamos a leer la cabecera simplemente porque esta semana vamos a sacar una hojita informando ampliamente del tema y leemos.
Si se puede hacer.
Y leemos la cabecera, dice, es del País de hoy, Cataluña. Comisiones y la Generalitat fuerzan un referéndum entre la plantilla de Panrico. La consulta busca conocer la opinión de todos los trabajadores sobre la mediación y la huelga. La propuesta del Ejecutivo prevé reducir los despidos de Santa Perpetua de 154 a 94. Recordemos que desde el principio de todo, los trabajadores y las trabajadoras de Panrico han dicho 0 despidos, 0 rebaja salarial. Entonces,
porque ya se lo bajaron en el 2012.
Exacto, porque no, aparte del 18 ahora le quieren aplicar los despidos y otra rebaja salarial de ese tipo, ¿no? Entonces, sucintamente, la Dirección de Relaciones Laborales de la Generalitat, donde estaba nuestro amigo Ramón Bonastre, recordémoslo, y la cúpula del sindicato, remarcamos, la cúpula del sindicato de Comisiones Obreras, forzarán la celebración de un referéndum entre toda la plantilla de Panrico en Cataluña, supervisado por la Inspección de Trabajo. Pretenden que vote toda la plantilla, independientemente de si está o no en huelga, o de si pertenece al área de producción o a la administración, y que se pronuncie sobre la última propuesta que la Generalitat ha puesto sobre la mesa. El tema este de la reducción de los despidos y todo el rollo.
Sí, pero hay que recordarle a la gente que son el área de producción los que están en huelga. Pero aquí estos comisiones pactan que vote el área de administración también, que se supone que si no están haciendo huelga, pues esos van a votar que sí, porque ellos no tienen ningún despido ahí.
Alta dirección, fuera de convenio. ¿Os suena todo esto de algo? ¿Y lo del referéndum?
Lo del referéndum.
Sí.
Esto es para lo que quieren ellos, los referéndum.
UGT también ha salido hoy con una hojita, ¿no? He visto hablando del referéndum.
Mira, que hagan lo que les dé la gana. Será la fuerza que tengan los trabajadores los que le metan esos referéndum por donde los cojan, ¿no? En Panrico la verdad es que la cosa es terrible.
Cinco meses de huelga
para que venga un tío que no conoces, de una federación que te han dicho que está por ahí, que seguramente hace un montón de años que no ocurra, para que te encuentre la solución. ¿Sí? ¿Vosotros creéis que alguien que no sufre en sus carnes lo que está sufriendo puede encontrar la solución a nada?
Venga.
Bueno. Pues, perdona que...
Ahí dejamos esa pregunta.
Sí, que los de Comisiones esperen la siguiente hoja de Utopía y se lo lea, de Utopía y se lo lean todo.
Estáis avanzando mucho. Ya veremos cuándo se hace la próxima hoja.
Venga. Bueno, nos pasamos ya un minuto del tiempo.
Salud.
Es posible que el lunes que viene no pueda estar por aquí. Tengo problemas familiares. Y es posible que el lunes no esté por aquí. Pero bueno, pues ya lo acabamos de atar.
Muy bien.
Lo digo porque igual hay que buscar a alguien que lleve los controles el lunes que viene.
Sí, decir que el lunes que viene se cumple el 10º aniversario del fallecimiento del compañero Pablo Díaz y tenemos pensado hacer un programa especial.
Muy bien, pues nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Venga.